¿Qué pasa? ¿Qué? Yeah. Es el momento de escuchar Super Canasta. Número uno en las ondas, nunca se cansan. Es media hora de juego coral y otra media para demostrar al rival que no hay revancha. Cuidado, no pises la línea. Si sales a la cancha con desidia, pronto vuelves a la silla. Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda. Big A Bat.
Neskayo kalari guztientzat.
Berdintasunaren alde zazabiz emendikat. Kamisetak izerditan, landalan astean zehar. Eta aste burutan erakutsi behar. Mi técnica para el que busca prensa rosa. Para las canchas que se ven por la calle que son de mofa. Amor para el que escucha esto cada finde. Y si no puedes, lo tienes online. Programa líder.
Super Canasta.
Pasan 6 minutos de la una del mediodía, ahora mismo 19 grados de temperatura en esta jornada primaveral que tenemos en Vitoria-Gasteiz. Seguimos adelante en la programación de Radio Vitoria con el baloncesto, con Super Canasta. Eguerdión, ¿qué tal? Muy buenos días. Tiempo para el baloncesto aquí en Radio Vitoria. Bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta en este domingo 17 de marzo. Muy cerquita ya de la entrada de la primavera, aunque meteorológicamente hablando tenemos una jornada fantástica, ¿eh? Con estos casi 20 grados ahora mismo que lucen en la capital alavesa y en una fase también de la temporada de baloncesto, pues muy satisfactoria, todo hay que decirlo, en lo que se refiere a nuestros equipos de baloncesto que están viviendo un momento realmente dulce, con Baskonia, que ha encadenado 4 victorias de forma consecutiva como local y mira al horizonte de la próxima semana con muchísima ilusión. Esa triple cita a domicilio ante Partizan, Zalgiris Kaunas y Bilbao Basket. Su última víctima fue ayer el Granada, en una tarde que además nos dejó un maravilloso récord para Marcus Howard, que anotó 10 triples en un partido que, es algo que un jugador de Baskonia no había conseguido desde hace mucho tiempo. Bueno, en toda la historia no se había conseguido 10 triples. El récord estaba marcado, creo que 2010. El último que lo hizo fue Mirza Teletovic, que anotó 9, compartiendo ese récord de 9 triples en un partido junto a Stonbergas. Así que una jornada histórica la que vivimos ayer con un Marcus Howard que suma y sigue y va a ser protagonista, como no, en este supercanasta. Y por supuesto, Kuchaván Karaski, que ayer sumó el triunfo en Lugo ante la revelación, el Ensino, y se va a ir al parón de la Copa con sensaciones inmejorables y quién sabe si pensando en asaltar el playoff a la vuelta, aunque es cierto que tienen un calendario realmente complicado después de esa cita de Huelva, porque se van a tener que enfrentar de forma consecutiva a los 3 primeros clasificados. Pero bueno, ahí está la permanencia casi en el bolsillo, 3/4 de esa permanencia ya garantizada para las de Madeurieta y con la posibilidad de, por qué no, en esas jornadas finales asaltar las situaciones de playoff. Por tanto, un domingo muy feliz para el baloncesto a la vez, y lo mismo supongo que para nuestros analistas que ya están aquí en el estudio principal de Radio Vitoria preparados para meterle el bisturí a la actualidad del básquet. Sergio Vega, seguro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo comentábamos aquí que antes de ayer fue el Día Mundial del Contacto con Extraterrestres y ayer se pasó nuevamente uno por el Hues Arena, ¿no?
El primero certificado, ¿no? Me imagino, ¿no? Estaría Iker Jiménez también, vitoriano, viendo a ver qué tal estaba la historia, ¿no? La verdad que fue un partido que no va a pasar a la historia en el sentido de que fue un partidazo y tal, sino que pasará a la historia por este momento de Marcus Howard, que tenía que llegar. Pasó. Yo tengo la sensación de que si incluso se hubiera apretado un poquito más y se hubiera jugado con cierta premeditación los últimos 2 minutos, hubiéramos llegado incluso hasta los 12 triples, que creo que era una cifra que él debería alcanzar para igualar a Jacob Pullen, al menos, en récord ACB. Pero me alegro mucho por él. Pero bueno, que la gente siga diciendo que no vale para jugar en equipo tal, que no es un líder del equipo. Bueno, pues ya está, 100 puntos en 3 partidos y fuera. A esperar los que le tienen ganas, pues cuando pierda y juegue mal, que jugará mal algún día, pues que salgan.
La semana que viene otros 100 puntos en los 3 partidos.
Que no, ojalá, vamos, ojalá. Pero me refiero que es que yo creo que meter 100 puntos... Es que yo creo que habría que repasar la historia de la Euroliga. Igual Larkin en 2020, antes de la pandemia, tuvo un momento así. Pero es que no sé si hay jugadores en Europa que tengan este potencial, esta capacidad de hacerlo en 3 días consecutivos. Me parece increíble.
Joseba Sánchez, Eguardión, ¿qué tal? Muy buenos días.
Eguardión, Richie.
Bueno, 100 puntos en 3 días, un extraterrestre. Tú siempre has sido un fanático de Marcus Howard, todos lo somos, pero tú especialmente. Bueno, vaya semanita, vaya últimos 3 partidos del norteamericano.
Yo soy fanático sobre todo de divertirme cuando voy a ver un partido de baloncesto. Y es que Marcus Howard me divierte muchísimo. Me divierte hasta cuando falla. O sea, solamente verle botar cuando va a tirar el triple ya me parece algo espectacular. Bueno, estamos vanagloriando a Marcus Howard y creo que toca, porque bueno, 100 puntos en 3 partidos es una bestialidad, pero creo que la semana de Baskonia es, desde nuestro último supercanasta, son 2 victorias en ACB, una contra el Barça muy importante y sobre todo esa victoria contra Milán que prácticamente, no voy a decir que asegure porque matemáticamente no es, pero nos deja muy cerquita de matemáticamente que vayamos a jugar ese play-in de Euroliga, ¿no? Además hemos visto que bueno, pues uno de los rivales de Baskonia ha perdido ya a Brandon Davis y está sin pivots para afrontar lo que le queda esta jornada doble. Bueno, creo que la semana no puede ser mejor. Ahora analizaremos y entraremos un poco en detalle, pero estoy contigo en lo que decías, ¿no? Si el día 15 de marzo es el día del contacto con los alienígenas, pues hemos tenido contacto profundo y continuado con un alienígena que ha venido de la NBA para echarnos un cable a Baskonia.
Hola Jiménez, Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Richie.
En Alaski también hay unas cuantas extraterrestres, ¿no? Ayer, por ejemplo, Sammy Hill, ¿no? Que fue la mejor, junto con Hermida, fueron los sostenes, ¿no? De la victoria de Alaski, victoria de mucho mérito ante una revelación como es Ensino, ¿no?
Sí, sin Nat Van Den Adel, que era una baja de última hora por un problema en el gemelo. Y bueno, pues las 8 jugadoras que tenía Sanas Madiurieta hicieron algo que parecía imposible, ¿no? Después de un buen primer cuarto, un segundo en el que perdieron gas, pero después del descanso yo creo que Greter mandó en el partido, repartió, anotó. Es cierto que el partido se sostuvo con Hill, que es otra extraterrestre también del baloncesto, una jugadora física y sublime, que le falta ese toquecillo mágico de la anotación, y si no, yo creo que no estaría en Alaski, pero sobre todo una victoria muy importante, pues que no certifica matemáticamente la permanencia, pero sí que hace soñar, ciertamente, ¿no? Es muy complicado el calendario de Araski, pero se coloca 2 triunfos de playoff, y quién sabe, lo importante es que tenemos todavía ilusión, ¿no? A falta de 5 jornadas para que finalice la liga.
Soñar es gratis, ¿eh? Y sí, quedan todavía partidos por delante, va a ser complicado, porque van a ser Zaragoza, Perfumerías y Valencia Basket de forma consecutiva después del parón de la Copa de Huelva, que recordamos se disputa la semana que viene en la localidad onubense. Y para extraterrestre, aquí tenemos a Nacho Mendaza. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Estás, eh? Oye, para un día que te eche un piropo.
Extraterrestre en plan bueno, bien.
Vale. Decíamos que es una semana súper, súper feliz en cuanto a resultados, en cuanto a todo. Quizás el único lunar, lo del otro día, del foco en el Buesa, ¿eh? Vaya momento susto de disgusto, momento desagradable, un susto grande, ¿eh?
Sí, yo creo que afortunada, hubo mucha suerte por varios motivos. El más evidente es porque no pasó nada en el fondo, no hubo ninguna víctima, porque podía haber sido una cosa, bueno, muy, muy complicada. Pero luego hubo suerte porque se fue en un momento, en un tiempo muerto, no fue durante el partido, fue al final del encuentro. Yo tengo mis dudas si hubiera sido en el minuto 3, si el partido se hubiera jugado. Y afortunadamente también la gente que pudo estar en riesgo se enteró a posteriori. Con lo cual, pues bueno, se quedó eso en un sustito. Pero yo creo que es importante tomar nota porque pudo haber una desgracia y habernos estropeado la semana, el mes y el año.
Y estas cosas sirven también para que en el resto de pabellones haya labores, digamos, de mantenimiento y de vigilancia con más asiduidad. No sé si 3-4 veces al año, como ayer nos comentaron que se producen estas labores, pues es suficiente, pero no cabe duda de que esos focos están en movimiento, que hay, bueno, pues algunos sostenes que se pueden aflojar en algún momento dado. Por tanto, bueno, pues quizás eso sirva para mejorar esta situación. Contento con el regreso de Chiosa a las canchas de baloncesto ayer. Sí. Buenos minutos, ¿eh?
Sí, ya bien, sí, ya todo en orden.
Más cerquita ganar esa apuesta que me lanzaste el otro día. ¿Qué crees que Chiosa va a ganar algún partido?
Va a meter alguna canasta ganadora de aquí a final de temporada.
En un partido oficial.
En un partido, sí, sí, sí. Para Baskonia.
No valen entrenamientos, ¿eh?
No, ni vale ganas tan propia.
Cualquier excusa es propia para un tercer tiempo, de todas formas. Sí.
Hombre, a ver, hay que buscar un poco de aliciente, de diversión. A mí, como Joseba, me gusta divertirme. Es que busco la diversión en cosas igual un poco más extraterrestres, sí.
Bueno, pues presentaciones realizadas. Nos falta Norberto Rodríguez, que está ahí en la realización técnica. Mi nombre es Ricardo Guerra. Vamos a abrir ya esta tertulia en Supercanasta, hablando primeramente de la Euroliga, porque faltan 5 jornadas para el final de la fase regular y Baskonia tiene ya muy cerca ese billete para disputar el play-in a las puertas de una semana de doble jornada apasionante para los de Dusko Ivanović.
Después de descanso no nos vino bien, porque dos partidos que hemos perdido hemos jugado mal y hemos perdido fácil. Ahora estamos jugando mejor, pero tenemos seguro. Para ganar el próximo partido tenemos que jugar mejor.
Bueno, pues la habitual exigencia de Dusko Ivanović después del golpe encima de la mesa. Podemos decir que ha dado Baskonia en 2 semanas perfectas al calor del Buesa Arena, que nos han dejado 4 victorias importantísimas para encarrelar como mínimo el play-in de la Euroliga y también para reconducir en cierta manera la situación en Liga, aunque ahí sigue existiendo ciertas urgencias. 4 triunfos que han servido para despejar de un plumazo muchas dudas y que han reilusionado a una afición que ahora sí ha vuelto a engancharse en la temporada mirando al futuro con mucho más optimismo. Así que, compañeros, nos vamos a centrar primeramente en la Euroliga con la victoria del pasado jueves ante un Armani Milán, hay que decir, también ciertamente decepcionante, ¿no?, como lo está siendo su temporada. Y en una jornada perfecta también para Baskonia, lo vamos a analizar de manera profunda, Sergio, porque no solo ganó Baskonia, sino que prácticamente todos los resultados acompañaron, excepto la victoria de Maccabi. Yo creo que todos los resultados que se dieron en otras canchas fueron beneficiosos para Baskonia.
Sí, yo por ir por en cronológico, yo creo que el partido que cambia todo es el del Barcelona, porque el equipo gana en un partido muy grande, en el que Baskonia hace pues lo que nos ha recordado, pues por ejemplo el Baskonia de la Liga del 2020 o el Baskonia llevándolo contra el Barça a los duelos de 2010, teniendo mejor o peor plantilla, ya no entro en eso, sino poniendo a disposición del grupo todo el talento individual disponible, ¿no? De que ha habido mucho debate esta semana con los 22 triples intentados por Marcus Howard, con la frase de Dusko, ¿no? Que bueno, yo creo que también demuestra quién se ha adaptado y quién no. Además, una semana en la que ha venido Messina al Buesa, bueno, pues Dusko dejó muy claro que igual no es su forma favorita, pero es lo que hay para ganar, y lo aplicó. Creo que aquello hizo un clic en muchos jugadores. Y ante la ausencia de Moneke, y esta semana la de Rocaopoulos, yo lo dije de broma, igual hay que esconder un jugador cada día en el vestuario para que el equipo haga y saque estas heroicidades, porque es increíble. O sea, la ausencia de Moneke era, no voy a decir mortal de necesidad, pero prácticamente, ¿no? Y el equipo cree, a Milán le barre de una manera muy sorprendente y muy suficiente, o sea, con una sensación de que lo iban a sacar sin ningún tipo de problema, y la verdad que me sorprendió. Y ayer era un trámite que tenía que cumplir Baskonia, que no lo había hecho tanto, ¿no?, durante la CB, y por eso igual le podemos dar un poquito más de valor, más allá de la actuación de Howard, que luego la comentaremos, pero lo cumple, ¿no? Yo me quedo con que el bloque ha creído mucho, que los 5 principales, Moneke volvió y vuelve a estar en un nivel impresionante. Ayer hace 26 de valoración. En un partido ni fu ni fa, o sea, tampoco hizo nada llamativo, pero el día de Milán mete 9 puntos consecutivos en el tercer cuarto al final y acabándole en la victoria. Bueno, Baskonia vuelve a hacer ese bloque sólido, que además ha tenido la suerte de que antes de la semana doble muchos resultados se le han dado, y como intuyo, este equipo es ambicioso, porque su entrenador, otra cosa no, pero ambicioso es, creo que se le ha puesto en disposición de, como saque uno de los dos, que ahora mismo sin presión lo puede sacar, porque este equipo ha demostrado ser competitivo fuera del Buesa, pues se puede encontrar luchando por ser séptimo. Yo sexto me parecía muy complicado, viendo sobre todo la velocidad crucera, lo que va a los 6 de arriba. Pero ser séptimo, ¿por qué no? O ir el último día a Bolonia a jugarte séptima o octava plaza, que sería una barbaridad para este equipo, viendo lo que dejas detrás, que bueno, pues es que tiene un mérito extraordinario. Milán, Efes, veremos Zalgiris, por supuesto, veremos Ibayer, Valencia, Partizan, hay mucha pelea ahí, pero tú no estás en esa. Ojalá gane una más, porque si gana una más, irá al partido del Efes a ser octavo o séptimo, que tiene mucho mérito.
Bueno, cuando cambiamos a Dusko cuando cambiamos a Joan por Dusko, yo dije aquí que era el fin de la era de las palomitas, ¿verdad? Lo que no sabía es que iba a ser el fin de la era de las palomitas porque Baskonia iba a dejar de repartirlas, no porque íbamos a dejar de llegar a los 100 puntos.
Luego explicamos por qué ayer no hubo palomitas.
Vale. Me refiero, cuando se le cuestiona a Dusko por qué estamos jugando a 100 puntos, por qué estamos tirando tantos triples, yo analizo el juego interior que tenía el año pasado el Baskonia. Analizo, si nos vamos otra vez a principio de temporada, el por qué analizábamos la llegada de Khalifa Diop como un salto adelante del equipo en dureza, en fortaleza interior, en rebote, en intimidación. Eso que quizás no teníamos el año pasado y que este año podríamos llegar a tener con Khalifa, que no está, ni ha estado prácticamente en toda la temporada. Uno analiza el juego interior que tiene este Baskonia y que de los interiores que tiene, dos de ellos, Moneke y Costello, son jugadores interiores exteriores, digamos, ¿no? Interiores de los que no les das el balón al poste bajo y te hacen canasta. Solo hay un jugador interior, que es Costello, Kotsar, al que le des el balón al poste bajo para hacer canasta. Y tampoco es un jugador que se genere el uno por uno al poste bajo. Y cuando nos preguntamos por qué tiramos tantos triples, por qué este Baskonia juega 100 puntos, la respuesta la tenemos en la configuración del equipo y en que Dusko ha evolucionado y tonto no es. Es decir, si nosotros queremos ganar al Barcelona, si nosotros queremos ganar a Milán, el duelo en Oki Corral hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La diferencia es cuando vas a Fenerbahce y en tu duelo con el Oki Corral no tienes a Marcus Howard o Howard no aparece, y cuando ahora sí que lo tienes y en estos duelos pues cuentas con el mejor tirador de la Euroliga. Con mucha diferencia. Entonces, bueno, pues yo también he leído muchas críticas, he leído mucho, he oído mucho, pero sinceramente, si yo fuese entrenador de Baskonia, también jugaría 100 puntos. Y también le daría los balones a Howard para que tire el triple, y también le daría los balones a Moneke, y también le daría los balones a Costello. Porque la alternativa que tenemos es, ojalá Tadas Kerkis fuese ese jugador, como es, por ejemplo, Gavidé, como son este tipo de jugadores al que en el poste bajo te generan desde el poste bajo. No lo es. No tenemos ese jugador que te genere desde el poste bajo. Kotsar, pero Kotsar depende más del pick and roll, depende más de su picardía para buscarse la canasta que de que le des el balón al poste bajo y te desentiendas de él. No tenemos un Scola, no tenemos un Thiago Splitter, no tenemos un Tomasevic, no tenemos ese tipo de jugador. A partir de ahí, si queremos ganar partidos en el máximo nivel, hay que meter 100 puntos. Es que defender, por supuesto que sí, pero hay que meter 100 puntos. O quedarse cerca.
Bueno, decíamos en el supercanasta anterior que el click lo marcaría el partido del Barça, y estoy de acuerdo, lo comentaba antes Sergio, ¿no? El click lo ha hecho el equipo en ese partido, ¿eh? Donde además de tirar también creo que hubo un esfuerzo tremendo en el rebote, se sacaron muchas ventajas del rebote ofensivo y fue un poco el modelo y el guión que quería Dusko Ivanovic también para elevar, ¿no?, la autoestima de todos los jugadores, a pesar de la ausencia de un jugador tan importante como Chima Moneke. A todo lo dicho y por no repetirme, creo que también en todo lo positivo de todas las victorias, sobre todo de esta semana, Barça, Armani y ayer frente a Granada, yo creo que también han dado un paso adelante otros jugadores que los necesitaba el equipo. No hay que olvidar el partido que hace Costello frente al Barcelona, un partido muy completo, muy, muy serio, como le venimos pidiendo, y en esta suma, ¿no?, de éxitos, pues creo que es importante, ¿no? Los pocos o la plantilla corta que y mermada que va teniendo el equipo necesita, ¿no?, de ese paso adelante de jugadores tan importantes, tan versátiles, y Costello para mí es clave en todo esto, al margen de, bueno, pues de las barbaridades que hace Howard desde el triple. Es cierto que para mí el partido más completo que hace el Baskonia es frente al Barcelona en todos los aspectos, y que luego frente a Armani creo que se hace un trabajo inmenso. Lo de ayer, pues bueno, yo creo que era al final una cuestión de trámite que se superó. Es cierto que a veces tienes patinazos ante equipos de abajo que también están luchando por cosas importantes. No fue el partido del brillo, no fue donde el Baskonia pudiera exhibir sus mejores fundamentos, pero bueno, fue entretenido ver desde luego a Howard y ese empeño también en batir un récord que no es nada fácil, pero que el equipo ha vuelto, que el Baskonia ha vuelto, es verdad, y que está en una condición impresionante para seguir haciendo historia en la Euroliga y para superar el apuro que lo hemos visto todos de meterse en el playoff de Liga CB.
Yo creo que qué bueno ha sido todo lo que ha pasado esta semana, porque qué bueno que Baskonia afronte esta... Yo creo que para Baskonia ahora es la recta final de la temporada, este tramo. No creo que sea el Baskonia un Barça, un Madrid, un Olympiacos que están con otros objetivos y otras fechas. Yo creo que para Baskonia ahora es el momento clave de la temporada y que entre en tan buena dinámica. Lo ha dicho Olga, la sensación es que el Baskonia ha vuelto. Ese Baskonia que yo creo que nos dejaba a todos muy tranquilos cada vez que salía a la pista, en el sentido de que era un equipo al que no escatimaba esfuerzo, no escatimaba lucha, tiene talento para hacer buenos partidos, pero un equipo confiable. A mí, después del parón de la Copa, los dos partidos siguientes me dejaron muchísimas dudas. Sobre todo el partido de Gran Canaria, salí un poco asustado. por lo que significaba en lo clasificatorio y por las señales que yo percibía en el equipo. Después de estos cuatro encuentros, victorias consecutivas, verdad que también han sido en Vitoria, bueno, yo respiro un poco más tranquilo, en el sentido de que creo que vamos a tener un final de temporada con alicientes, con objetivos y con metas. Con lo cual, bueno, yo creo que hay que celebrarlo. Y respecto al resto de cosas que comentáis de la cancha, yo creo que también es un poco el camino natural que debía seguir este equipo, en el sentido de, bueno, Dusko llega con la temporada empezada, él tiene un aterrizaje y yo creo que insufla al equipo de nuevas energías, pero luego todo eso hay que consolidarlo. Y los jugadores se tienen que acostumbrar y los jugadores tienen que asumir un rol. Bueno, yo lo que he visto esta semana también, insisto, me deja muy tranquilo porque veo que el equipo lo tiene, los jugadores lo tienen bastante claro. Y luego hay otro aspecto, obviamente, que no hay que obviar. Este equipo con Marcus Howard es otra cosa completamente diferente. De poder ser un equipo, no te voy a decir ramplón, pero con muchas dificultades y un equipo en algunos sentidos no muy por encima de la media, con Howard se convierte en un equipo impredecible, en el sentido de que dices, ¿hay algún equipo al que no puedas ganar si Howard está bien?
Nacho, hilando un poco con el discurso que ha expuesto Joseba, ¿crees que ya Dusko Ivanović definitivamente se ha dado cuenta de lo que tiene, que se ha plegado un poco las condiciones de su plantilla, que ha dejado a un lado su libro de estilo defensivo y que a partir de este momento ya pues encomienda al acierto exterior, que ya sabemos que es un arma de doble filo? Si entran bien, pero si no entran, estos partidos no se ganan.
Sí, pero fíjate, ¿qué día fue el...? ¿Fue el de Milán? ¿Cuándo hace 46 triples
el día
el
del
Baskonia?
Barça, ¿no?
El día del Barça, puede ser.
El día del Barça, 45-46.
45-46. Yo lo comparo con aquel partido, creo que fue en Lugo, que el Baskonia pierde y se queda fuera de la Copa, sí. Que Baskonia hace 40 y tantos triples.
43.
Se tiraron más contra el Barça. Mis sensaciones fueron totalmente diferentes. De un equipo y de otro. Dices, ¿han tirado 40 y pico triples? Sí, pero en el partido Lugo, cada triple que se tiraba me salía un sarpullido. Contra el Barça es que me parecía que era una cosa un poco natural. Entonces yo creo que esa es también la diferencia. Es lo que dice Joseba. Si tú eres bueno haciendo esto, bueno, ¿para qué vas a buscar soluciones en las que no eres tan bueno?
En las retransmisiones repetimos mucho la importancia del cómo, ¿no? De cómo llega ese triple. Si el triple llega después de una circulación de balón, dentro, fuera, alguien divide, dobla, la tira. Si no la metes, pues ya debatimos si eres bueno o no. Pero el día que el de Lugo, es que el equipo agotaba la posesión y tiraba un tiro defendido a la media vuelta, y porque era un grupo que no, era un equipo que no estaba
muy
trabajado,
rigor.
Ni tenía el hábito de querer hacer, ¿no? Este equipo lo intenta, puede acertar más o menos, puede defender mejor o peor. Yo creo que cuando defiende este Baskonia le da el punto que cuando alguien aparece, un Moneke, un Howard, te matan, porque yo creo que ahí está un poco la diferencia. Juegas a muchas posiciones también, muy rápido, y el día del Barça, por ejemplo, el ganar el rebote ofensivo, los 9 rebotes fueron de Tadas en ataque, ¿no?
Sí,
siete en el último cuarto.
Siete en el último cuarto.
Sí. Bueno, te demuestra que hay que hacer todo lo posible para ganar, y ese es el espíritu un poco que hemos conocido del gran Baskonia, ¿no? Con eso no quiero decir que vaya a ganar nada, ojalá, pero sí esa sensación de ir por el camino correcto y que todos van a una, ¿no? Que para mí el partido de Gran Canaria y el de Fenerbahce, especialmente el de Gran Canaria, me da la sensación de un equipo totalmente deslavazado, que ha tenido, yo creo que bien gestionado el tema de Tadas, que me parece una cosa a nivel de comunicación muy buena, que seguramente ha hecho también un poco cambiar al vestuario, jugar en casa con el apoyo de tu gente, pues ha hecho que Baskonia le salga todo en una semana en la que se lo ha ganado.
Bueno, pues la verdad es que el equipo está claro que ha superado el momento valle después del parón, con aquellas dos derrotas frente a Fenerbahce y Gran Canaria, que nos dejaban mal sabor de boca, pero estas cuatro victorias yo creo que han borrado de un plumazo muchas dudas, y vamos a mirar un poquito a futuro, Joseba, porque la semana que viene en Euroliga va a ser completamente clarificadora. Es doble jornada, después de la semana que viene ya solo van a quedar tres por delante, y aquí hay una realidad si miramos la clasificación. Baskonia está más cerca de las posiciones de cabeza de serie, de la cuarta plaza, que de la undécima, que es con la que te quedas fuera del play-in. ¿Se ha ganado Baskonia el derecho a que creamos que puede liarla un poquito más si cabe en este rush final, pese al calendario criminal que tiene en las cinco últimas jornadas? Recordamos, cuatro fuera de casa.
Pues yo creo que todo depende de lo que consideremos liarla. Es decir, yo creo que pensar que Baskonia pueda entrar o pueda aspirar a estar de sexto hacia arriba, es decir, entrar directo al playoff, considero que quizás sí podemos estar fuera de la expectativa real con el calendario que tiene por delante Baskonia de este equipo. Ahora bien, si liarla supone, que para mí es liarla, lo digo ya de antemano, si liarla supone quedar séptimo o octavo, que me parecería un exitazo, es decir, tener dos opciones en el play-in para meterte en el playoff, sí, sí que creo que Baskonia se ha ganado el derecho a soñar, pero completamente.
Y liarla aún más, liarla a lo grande, asaltar posiciones de playoff que no están tan lejos.
Yo creo que ahí estamos siendo demasiado, o sea, creo que no estamos siendo objetivos con la plantilla y el calendario. Creo.
Y cada vez que nos hemos calentado, pues...
Nos ha venido sopapo, ¿no?
Ha habido una torta.
Yo algo firmo.
Gracias, gracias, José, cuando decía lo de... Depende de lo que entiendas por liarlo.
Firmo
octavo. Sergio firma octavo.
Vamos, pero... Firmo octavo. Jugar contra el séptimo donde sea, imaginemos Bolonia, y que no tienes la bola y vas a tu casa con tu público a jugarte contra un equipo que viene también de hacer un gran esfuerzo, que es de ganar. Yo ahora mismo, igual alguno dice, joder, tal. Yo me juego... Ahora mismo firmaría ser el octavo.
Octavo, que además lleva varias semanas en esa posición, o sea que se ha agarrado el Baskonia a esa. A mí me parece un poco soñar a lo grande. Las limitaciones de esta plantilla también las conocemos y es una plantilla corta, de rotación corta, y hay que esperar que no haya lesiones, que eso también entra y forma parte del juego. Con lo cual, virgencita, virgencita, yo creo que paso a paso, ganar el partido que nos queda en Vitoria y arañar algo fuera, creo que podría ser suficiente. Es que no sé si la sobreexigencia puede también matar a este grupo de jugadores, a jugadores que, a pesar de que venimos de una semana fantástica, pues los valles pueden venir y pueden estar, y no jugador puede estar también tan acertado. En fin, son muchas claves y yo creo que mirar tan arriba me parecería, pues sí, asaltar totalmente las apuestas. Pero ojalá, ¿eh? Hombre, puestos, ¿no?
Soy un temerario, tan solo poniendo esto sobre la mesa de debate.
No, ¿Nacho? Por eso no. Por otras cosas igual sí. No, por esto no. A ver, es normal.
¿No ves a Baskonia ahora mismo en un punto en el que se ha quitado la presión? Porque el play-in lo tiene ya, bueno, pues prácticamente en el bolsillo. Lo tiene muy cerca. Y ha cumplido un objetivo que ni siquiera podía ser ese el objetivo, ¿no? Nos conformamos con estar peleando ahí en la zona y ahora mismo lo tiene prácticamente al alcance. Quizás ahora que ya el desmelene ha llegado, digamos, pues vamos a ir a Belgrado, vamos a ver qué pasa, si ganamos, luego Kaunas.
Es que yo te diría que la situación en la que está Baskonia, lo que propicia, lo que creo que puedes aprovechar es para vivir los siguientes partidos y lo que queda de temporada con ilusión.
Y ambición.
También, es decir... yo entiendo un poco lo que dice Olga. Dices, joder, si ahora te pones a mirar demasiado arriba, igual te das un sopapo porque te tropiezas con la primera piedra que tienes porque no estás mirando. Yo creo que el equipo no tiene esa falta de humildad. Creo que no la debe tener y no la va a tener. No es una característica que me parece que sea propia de este grupo, ¿no? Yo creo que lo que puede aprovechar, lo que te decía, es vivirlo con ilusión. El martes hay un partido. Yo ni siquiera estoy pensando en el de casa. O sea, el martes tienes un partido que si lo ganas estás dentro.
Y eliminas a Partizan, te lo quitas, ¿eh?
O sea, me digo, pero fíjate, es que incluso estoy pensando, es que me da igual a quien elimine. Es que estoy dentro.
No, digo, tu pelea de no sé. Yo sí. Estoy pensando en el octavo puesto, de que no te llegue.
Sí, pero bueno, ni siquiera pienso en el qué puesto, en si puedes asaltar el sexto, no sé qué. Eso sí que ya me parece igual un poco más peligroso porque te distrae. Dices, tienes un partido el martes frente a un Partizan en el que creo que Baskonia va sin sentirse inferior. Y que si lo ganas, tienes ya un premio encima de la mesa. A mí eso me ilusiona. Luego, después de Belgrado, depende cómo vaya, pues tienes Zalgiris. Bueno, pues a ver cuál es el reto. No voy con el rollo de partido a partido, pero es que creo que en estos 5 que quedan de Euroliga y también en lo que queda de Liga Regular de la CB, bueno, es que hay cosas delante tuyo que ya tienen olor. Y olor bueno. Está a la puerta de una pastelería, pues aprovéchalo.
Semana que viene. Belgrado, el martes, contra Partizan, que para Partizan es una finalísima este partido. Y el jueves, frente a Zalgiris en Kaunas, que Zalgiris no sé qué partido tiene el primero de esta semana, pero es posible que ese ya lo afronte casi matemáticamente.
Contra Virtus. En casa.
Pues fíjate, si lo pierde, igual ya se enfrenta a Baskonia con poco o nada que hacer de cara al play-in. Firmamos una de las dos...
Yo te he dicho que quiero ser octavo, todas tus cuentas. Yo te digo, sí. Ganas uno aquí, el de Efes, y luego el último día contra la Virtus. Porque yo contra el Madrid, es que le veo mucha diferencia de hoy, pero todo puede pasar. Yo creo que el mensaje es ese, ¿no? Intentar sacar uno de los dos de aquí, no vas apretado. Yo creo que esta es la clave, no vas apretado. Si sacas uno, evidentemente haces las 17 que hemos repetido desde el primer día aquí, que era play-in, y lo tienes. Has tenido suerte de que igual no te haría falta 18 para llegar a meter de play-in, porque los que tiene el Averas ganado contigo, pues se han disparado en el pie. Y luego ya el día del Efes, pues intentar rematar y con 18 ir pensando en algo más que ya no es décimo. Pero creo que eso es un poco lo que decía Nacho, ¿no? Yo creo que hay que ir día a día. A mí me parecen partidos muy complicados. A mí Zalgiris, aunque no se juegue nada en su casa, es un equipo muy difícil con un nuevo entrenador que ha intentado cambiar cosas, pero es cierto que igual no tiene todo el talento del mundo. y ver qué sucede un poco con ese mensaje de a ver qué hacer los, y luego ya el viernes por la noche ver qué ha pasado a la clasificación. Vale, me quedan tres, así me lo planteo.
La semana es preciosa, Joseba. Vaya dos canchas, vaya dos rivales, Partizan, Zalgiris, clásicos. Baskonia tampoco sin excesiva presión de tener que ganar sí o sí. En fin, a mí me parece la semana más ilusionante del año. Con derbi, además.
A mí me das envidia tú, que vas a visitar ahora mismo dos canchas... No, lo digo en serio, dos de las canchas más bonitas de visitar de la Euroliga. En dos partidazos en el que Baskonia, bueno, pues tiene mucho en juego. Y el primer partido, el partido contra Partizan, es apasionante. Porque nosotros vemos el premio de ganar, pero Partizan tiene encima el castigo de perder. No olvidemos que Partizan está ahora mismo en una situación complicada, y que viene de dos derrotas consecutivas complicadas también. Bueno, es un partido con muchísimo en juego y, por qué no decirlo, con una plantilla probablemente mejor que la nuestra, ¿eh? No nos olvidemos, y con un campo que va a estar a reventar y con un bueno, pues con todos los alicientes del mundo encima de la mesa. Y luego, claro, hablamos de soñar y sí que es cierto. Nosotros tenemos pegado la chapa también al Maccabi, que no se nos olvide. Sí. Un equipo que está jugando muy bien, que los últimos partidos los está abordando.
Y tiene un calendario más amable,
que el nuestro. Entonces, cualquier descuido igual nuestro...
Sí,
le tenemos ganado el averaje, que es una ventaja, pero bueno.
¿Cómo lo veis? Olga, Nacho, la semana que viene insistimos con un doble partido, bueno, pues que yo creo que va a marcar al Baskonia de aquí al final de la fase regular de la Euroliga, pero que nos ilusionan y mucho esas dos canchas,
Es que si ganan los dos,
¡buah! Imagínate. Es que yo lo estoy viendo.
Es que estáis muy
arriba. Sí, estamos los a tope, los veo muy arriba.
Sí,
no,
¿verdad?
Pero a ver, que no digo que se vaya a ganar, pero yo me imagino, hay que visualizar. Dices, ¿te imaginas que ganas? Eso es la leche.
Hombre, es que ganar el Belgrado en Kaunas no es nada sencillo.
Claro que no, por eso.
Partizan se la juega sí o sí.
Te puedes ir con dos tortas de cuidado, pero puede también que ganes.
Dicen, ¿no?, que la visualización es el primer paso al éxito.
Eso es.
Hay que visualizarlo.
Pues debemos tener aquí a dos rapeles.
Sí, bueno, pues nada, optimistas. Nacho y yo estamos ahí un poquito en la caja de la ilusión, ¿no?
Yo casi le conozco una vez a Rapel.
Eso me lo cuentas en alguno.
Contaré, sí, sí.
En los asuntos internos.
Conozco a familiares suyos. Sí, sí.
Bueno, venga, vamos a cerrar rápidamente con lo que nos ha dejado la semana de Euroliga, porque al margen de la victoria de Baskonia, insistimos, se han dado situaciones muy favorables para el conjunto de Dusko Ivanović, pero por ejemplo hemos tenido récord de triples absoluto de Fenerbahce, con 24 triples anotados frente a Valencia Basket, el derbi griego que se lo llevó Olympiacos, y luego esa pelea cerradísima por la décima plaza, Sergio, que ahora mismo hay cinco equipos ahí que se están jugando a las habichuelas y que Baskonia no está en esa pelea, ya lo has comentado tú.
No, eso sí. Valencia Basket hoy ha recibido la noticia, ¿no?, de la lesión de Brandon Davis, que se va a perder, pues seguramente, estos dos partidos, y veremos si alguno más. Con Pablo Laso ahí en la pelea, que yo creo que es un poco el invitado sorpresa, cuando da la sensación, incluso cuando Baskonia jugó aquel partido, ¿no?, con prórroga en Alemania, que no iba a poder llegar. Y estaba muy bonito. A mí me parece la decepción, pase lo que pase, igual acaba por delante el Baskonia, pero yo le daba equipo de Final Four. Le sigo manteniendo porque no me quiero bajar ahí a Partizan, sinceramente, y me está decepcionando mucho. Pero ayer, yo fíjate, el viernes estaba por la noche viendo en mi casa el partido y me reí mucho. Ya sé que igual luego viene el Efes y gana aquí con el Leganosbel. Porque hay equipos como Milán y como Efes que, teniendo tanto, hacen tan poco que dices, joder.
Equipos sin alma, ¿no? Sin corazón. Lo vimos.
Es que yo no entiendo.
Esto decirlo la semana.
Claro, ya lo sé. Se va a ganar.
Da igual. Que ganen por 20 en el Buesa, seguiré pensando lo mismo. Y por ejemplo, de Milán, si hubiese ganado aquí. Ya lo vimos, ¿no? Son equipos que no están bien entrenados ahora mismo, que no tienen esa intensidad dentro de una cancha para ganar un partido de Euroliga.
Yo no sé si no están bien entrenados. Yo creo que... de verdad, yo vi el partido el otro día de Milán y me pareció un equipo con poca ambición. Con poca ambición. Yo solamente veía intentarlo a Mirotić. Todos los demás salían... Mirotić y Napier. Todos los demás salían al campo a cumplir, o a estar, o a... No sé, un equipo... conformista, ¿no? Yo no creo. Yo le veía en el banquillo a Messina y no le veía derrotado, ni mucho menos. O sea, Messina lo hizo lo que pudo. Pero yo vi unos jugadores.
El equipo sale, ¿eh?
Ya lo sé.
Sí.
Un equipo mal hecho, con demasiados cuatros, pocos. Sí, un equipo raro.
Como si nos ponemos a fichar con el 2K, por estadísticas.
Lo que pasa es que, claro, para que haya equipos como Baskonia que estén ahí metidos en la pelea, tiene que haber también, digamos, esos contenders que todos damos por hecho que van a estar arriba, que sean decepción, ¿no? Como Milán, como Efes, como el propio Partizan.
Estrella
si no,
Roja.
No habría oportunidad.
Estrella Roja, magnífico. Estrella Roja. También.
Estrella Roja. Es que ha habido muchos patinazos importantes. Pero fíjate, yo es que un poco con lo que comenta Josa, a mí el Milán también me deja esa sensación. Y vuelvo un poco a la diferencia con Baskonia y a lo que comentaba antes. A mí me parecía un equipo incluso la propia comparecencia de Messina, tanto en la flash interview en televisión como en la sala de prensa. Yo lo decía un poco de broma, pero a mí me parece que Messina venía a trabajar. No sé si me explico.
Ah, sí, a una cadena, o sea, de montaje, a hacer los tornillos.
Y el equipo de Milán me pareció también un equipo que venía pues a cumplir su trabajo. No me transmitió ilusión, no me transmitió esa chispa, no es llamarlo ambición también. No sé, era decir, bueno, exagerándolo, tenemos que jugar aquí en Vitoria, bueno, a ver qué tal va. Y hay un punto en el que ya ven que no van y bueno, ellos, a veces yo hago, por simplificarlo, hago el sistema y si entra bien y si no también, ajá, pero yo cumplo. Entonces, claro, cuando los equipos entran en esa dinámica, y luego aparte que Milán está todavía, puede luchar por la décima plaza, Messina, según sale del partido, dice que están prácticamente fuera. Ajá. Y habla del equipo de que no juega bien fuera de casa. O sea, de sensación de bueno, yo ya estoy ya... O sea, digo, pues, bueno, pues vaya... No
pues sé. Situaciones que se están dando en la Euroliga, a falta de cinco jornadas, con muchas peleas abiertas y afortunadamente con Baskonia haciendo los deberes de manera sobrada, incluso por encima, ¿no?, de las expectativas generadas al comienzo del curso. Tenemos 20 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, vamos a dejar la Euroliga. También hay situaciones interesantes que contar en la Liga ACB, porque se nos hace raro venir de partido de Baskonia en ACB. Normalmente Baskonia juega los domingos, ayer le tocó jugar contra Granada en el Buesa Arena, y además con una victoria que nos dejó un récord estratosférico de Marcus Howard. 10 triplazos anotó el bueno de Marquitos.
Super canasta.
La jornada número 25 de la Liga ACB, que ayer nos dejaba estos cuatro partidos, el del Buesa, ya conocido el resultado, Baskonia 104, Granada 88, UCAM Murcia suma y sigue, y además de forma contundente se impuso al Obradoiro 94-81, Andorra perdió en casa frente a Tenerife 66-79 y victoria importante también en duelo directo en la zona de playoff para Manresa, que se impuso 7-8-7-1 al Gran Canaria. A esta hora pendientes de dos canchas, la del Palau Blaugrana con problemas, para el conjunto de Roger Grimau, partido igualado frente a uno de los equipos de abajo, el Breogán, está ganando por 2 el equipo culé, Barcelona 65, Breogán 63, y especialmente tenemos la atención depositada en Miribilla, porque el Juventud de Badalona, que marca la frontera en el playoff, está perdiendo frente a Bilbao Basket por 7 puntos en este momento. Bilbao Basket 58, Juventud 51. Por la tarde a las 5 doble cita, Zaragoza, Palencia y Girona, Valencia Basket, y a las 6 y media el partidazo de la jornada, Unicaja Real Madrid, la pelea por el liderato de la ACB. Lo de Ivón Navarro, sé que no tenemos mucho tiempo aquí en Supercanasta para tratar el tema de Unicaja, pero lo que está haciendo Ivón Navarro en Málaga, tremendo, ¿eh?
Lo de Ivón Navarro como concepto, o sea,
sí, sí.
Bueno, no me sorprende, porque es muy buen entrenador, porque le han dado un equipo en el que le han permitido, aparte de darle el dinero para poder hacer buenos fichajes, le han dado esa confianza, muy bien rodeado, que se habla muy poco el tema de los embajadores, que un papel muy importante tanto de Berni como de Carlos Cabezas, que ayudan mucho en el día a día, dos jugadores de la casa, y le está yendo todo fantástico. Yo no sé si su reto y si ganan al Madrid ser primeros. Yo creo que la BCL es el objetivo para mí real, y luego ver hasta dónde llegan en playoff. A mí me parece un equipo muy muy difícil de bajarle de esta situación, porque además que como tiene una plantilla tan amplia, rotan tan bien, o sea, no les veo con una sensación de desgaste total, y eso yo creo que hoy nos deja un partidazo a las 6:30.
Sergio, cositas de ayer, de esa victoria frente al Granada, que no va a pasar a la historia por el mero hecho de conseguir el triunfo, pero sí por los 10 triples de Howard y los 19 que iguala, Baskonia como grupo, como club en la Liga CB, 19 triples anotó Baskonia. Bueno, ¿con qué te quedas de todo esto? Una faenita de Aliño, entraron los triples. Pues, y a pensar en lo siguiente.
Pues que mira, yo cuando empecé a ver el Baskonia, me empecé a enganchar ya viendo todos los partidos, fue el año de Stone Vergas, cuando has escuchado a Iturrico y la narración, ¿no?, de los 9 triples, que era mítico en YouTube, ¿no? Que lo puedes, yo creo que seguirá estando por ahí. Bueno, pues que ayer vivimos algo histórico, y los 10 triples vinieron, tuve la oportunidad, fueron mis dos peques a ver el partido, no se enteraron mucho, pero dije, no os habéis dado cuenta, pero aquí dentro de unos años vais a recordar este partido, salvo que lo quiera romper el señor Howard. Y fue algo histórico, fue un día de, oye, haber sacado una foto ahí y decir, oye, pues hemos estado en un partido en el que hemos visto un jugador meter de Baskonia 10 triples en un partido.
¿Volverá a batirlo Marcus Howard?
Este no lo sé, este récord no lo sé. Yo estoy seguro de que Marcus Howard va a batir bastantes más récords. Sobre todo porque veo al Baskonia con un tipo de juego preparado para que si Marcus Howard esté bien, brille de verdad. O sea, veo al Baskonia enfocado en que si Marcus Howard está bien, lo rompa. Yo creo, no sé, cualquier día vemos 50 puntos de Marcus Howard o 12 triples o... No lo sé, la verdad es que no sé cuál es el récord que puede meter, pero sí que veo un equipo volcado en un jugador que cuando está en racha es imparable. Es que, además, es que hay que analizar los triples que mete Marcus Howard. Es que hay una cosa que se llama la selección de tiro, ¿no? Que nos decían los jugadores, cuando estés solo, cuando no te estés defendiendo, cuando tengas tus milímetros, cuando tengas tu tal. Y eso aplica al 99% de los jugadores del mundo, ¿no? Pues a Dani Díez cuando está en la esquina, a Marinkovic cuando está tal. Esto no aplica a Marcus Howard. Marcus Howard no tiene selección de tiro, no tiene rango de tiro. Marcus Howard, si tiene el balón, tira. Y si no tiene el balón, no tira. Pero si tiene el balón, tira. Y da igual cómo le defiendas. Yo hoy hablaba con mi hijo, ¿cómo le defiendes a Marcus Howard? ¿Cómo consigues que Marcus Howard no meta canastas? Y le decía, la única opción que tienes de que Marcus Howard no meta canastas es llevarle al banquillo.
Eliminarle del partido. Mm-hmm.
Que es llevarle
que,
al banquillo.
Que es lo que intentan muchos equipos.
No hay defensor que sea capaz de puntear el tiro de Marcus Howard. Mm-hmm. Lo único que le puedes hacer es atacarle para sacarle la falta y mandarle al banquillo. Mm-hmm. Es la única forma de parar a Marcus Howard.
Incluso punteándole, anota y consigue adicional, que lo ha hecho en varias ocasiones. No es tan complicado, ¿no?
Lo comentábamos, Olga, en el pequeño bache, pequeñísimo, que ha tenido Marcus Howard de tres partidos en los que no estuvo a su nivel. El equipo tiene que buscarle, el equipo tiene que buscar cambios y alternativas para que él pueda tirar con un poquito más de comodidad. Lo está consiguiendo y es algo en lo que parece que se está volcando también el grupo, ¿no? Mm-hmm.
Bueno, yo añadiría que al margen de que este jugador es un fuera de serie, a mí me gustaría que el Baskonia mantuviera un equilibrio en su juego, pues porque Marcus no es infalible. Puede tener una gripe, puede tener una lesión, y es alucinante, de verdad, todo lo que hace, y 37 puntos, el récord de... Pero me gustaría que tuviera y mantuviera el equipo ese equilibrio, ¿no? Que es la parte en la que yo creo que Dusko no quiere ceder, ¿no? Defensa férrea, intentar buscar también ese compromiso con el rebote. Y sí, claro que hay que buscarle, pero manteniendo, repito, el equilibrio. Yo me quedaría y subrayaría que Moneke siempre está a un nivel también sublime y que es importantísimo como termómetro también de este equipo.
Qué importante esto, ¿eh? Hay otros jugadores que se están saliendo en esta temporada y uno de ellos es Moneke, jugador más valorado de la liga.
No, Moneke es brutal. Y lo que pasa es que, claro, está al lado de un jugador que te eclipsa de alguna manera, ¿no? Ayer ya estábamos un poco en la retransmisión, un poco de broma, cuando Moneke se juega dos posesiones que están bien jugadas, y dices, Moneke,
pásasela a Marcus,
a jugar. No, pues bueno, yo creo que el partido de ayer, a ver, es un poco, es difícil, ¿no?, sacar conclusiones o ponerse muy, muy serio, porque yo creo que tiene el contexto del encuentro y tal como se desarrolló hace que, bueno, que a mí no se me ocurra otra manera de terminarlo, ¿no? Pero no creo que vaya a ser el camino de Baskonia. Yo sí que creo que Marcus puede pasar de los 10 triples antes de que acabe la temporada, porque es que le ves que hay, frente a Granada, pues porque Dusko le sienta un par de veces, una al final para la ovación y otra antes que no sé para qué.
está en 12 el récord absoluto del ACB.
Pero dice, si lo quieres buscar, yo creo que lo puedes encontrar. Entonces probablemente se dé alguna otra situación.
Sí, va a tener más oportunidades seguramente el bueno de Marcus Howard. Venga, que ya nos come el tiempo. Estamos a 12 minutos para las 2 de la tarde con más contenidos en recta final de Supercanasta. Uno de ellos con los asuntos internos de Nacho Mendaza.
Sí, lo tenía.
Venga.
Te asustaba,
¿eh? Sí, sí.
Sí, nada, traigo una historia hace mucho tiempo, pero que ha salido publicada, no sé si era en el LAS o en algún periódico. Esto me ha hecho mucha gracia porque me ha traído aquellos años. Y una historia que se ha sabido ahora, bueno, la intrahistoria realmente. No sé si os acordáis, en una temporada en la que, en la 93-94, el máximo anotador de la NBA acaba siendo David Robinson, en una pelea que tuvo con Shaquille O'Neal que duró hasta el último partido. Llegaron los dos a la última jornada y creo que David Robinson tenía que meter, no sé si 7, 8 puntos más o lo que fuera, más que Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal no sé si fue a 30 y algo y David Robinson tenía que meter unos pocos más. Bueno, los San Antonio Spurs, que era el equipo donde estaba David Robinson, jugaban contra los Clippers, que por aquella época estaban, bueno, gestionados, por decirlo de alguna manera, por Donald Sterling. No sé si sabéis, aquel dueño, uh-huh, que, sí, bueno, que lo, uh-huh, acabaron... invitando a que se fuera por comentarios racistas, etcétera. Bueno, tuvo una racha horrible, estuvo 33 años en la franquicia y, bueno, no consiguió absolutamente nada, la hizo ruinosa. Bueno, pues resulta que ahora se ha sabido, Dominique Wilkins, que estaba en aquella época en los Clippers, y Ron Harper, también dos jugadores que bueno, de los que te puedes fiar de lo que digan, más o menos, bueno, han reconocido que en aquel encuentro tuvieron orden de Donald Sterling, su presidente, el presidente de los Clippers, de dejarle a David Robinson anotar con cierta facilidad, porque Donald Sterling, aunque ni le venía, le caía mejor David Robinson que Shaquille O'Neal, y prefería que se llevara el título de máximo anotador alguien del oeste, de la división este, que del este. Yo creo que Shaquille estaba en Orlando Magic, división este. Entonces, pues les dijo que sí, que le dejaran más o menos disfrutar un poco. David Robinson hizo 71 puntos.
O sea, que aceptaron la sugerencia, porque era una sugerencia. ¿Eh?
Parece ser.
Entonces, bueno, ¿no te suena que... presidente de los 90 aquí también?
Claro.
Hombre, Caneda, compañía, Joan Gaspar, en fin. Bueno, madre, pues la anécdota que nos ha traído aquí Nacho Mendaza en sus asuntos internos. Seguimos adelante, hay que hablar también de baloncesto femenino, porque ayer Kutxabank Karaski consiguió una victoria de mucho prestigio en tierras gallegas.
Partido y victoria súper importante en una cancha muy complicada contra un equipo que está haciendo un temporadón, y además poder sacar el Averas, que aunque es un equipo que tiene 13 victorias, tal y como está la liga, pues no sabemos lo que se puede necesitar, así que victoria fundamental, sobre todo por lo que significa alejándonos de los puestos de descenso y seguir esta línea ascendente del equipo.
Bueno, pues línea ascendente, dice Made Urieta, después de estas dos últimas victorias que definitivamente han llevado la calma y la tranquilidad respecto a la pelea por el descenso. No es matemático, pero lo tiene en el bolsillo, el tema de la permanencia, y bueno, pues quién sabe lo que puede pasar a la vuelta del parón de la Copa, con Araski a dos victorias, con un calendario de enorme dificultad, pero matemáticamente con opciones de jugar el playoff. Olga, nos quedamos con lo de ayer. No sé si victoria inesperada, porque es cierto que Ensino Lugo está haciendo una gran temporada, y ayer, excepto el segundo cuarto y sobre todo en la segunda parte tras el descanso, Araski estuvo casi perfecto.
Bueno, yo creo que viene a confirmar el buen juego que está exhibiendo Araski, y yo meto en ese buen juego dos derrotas duras como fueron frente a Barcelona y Cádiz Laseo, pero el equipo, y lo ha dicho Made, yo creo que ha ido evolucionando, hay jugadoras que han dado un paso adelante y además eran imprescindibles en la conformación de esta plantilla, pero por circunstancias pues quizás no han estado al nivel hasta en esta segunda vuelta. Hablo de Greter o de la propia Burani, ¿no? Una jugadora, yo he sido muy crítica con Burani, pero reconozco que el trabajo que hace esta jugadora en la sombra es abismal, y ayer ese carácter argentino, Burani trabajando el rebote muchísimo en la segunda mitad, y Greter dirigiendo y atreviéndose también a incluso a ser vertical y tirar, con las dificultades que tiene el llevar esa máscara, pues porque creo que le impide tener esa visión lateral, pues todo eso hizo que el equipo se transformara en la segunda mitad, que creyera después del bajón del segundo cuarto, que fueron perdiendo hasta por 7 puntos, minimizaron las pérdidas, que era un lastre que estaban teniendo en la primera mitad, y bueno, creo que solo sumaron una pérdida en todo el segundo, la segunda mitad, y creo que chapó por ellas. Notable triunfo, sobre todo sin Nat Van den Adel, que es siempre el termómetro de este equipo y que por lesión no pudo estar, y yo creo que el equipo confía plenamente, sabe de sus fortalezas. Creo que Seda y Brewer están llegando a un momento fantástico y que están siendo determinantes, dos jugadas tan grandes en el juego interior y en el dominio del rebote. Y aunque el playoff está a dos victorias, si hay algún equipo con el que no tienes laveras, y el calendario es brutal, ¿no? Zaragoza fuera, luego Araski va a recibir al Perfumerías y al Valencia. Estoy convencida que por convicción y por confianza del equipo, alguno de los grandes va a caer, porque el equipo es un experto en mata gigantes, ¿no? Y yo creo que la confianza que tiene este equipo puede hacer que pueda caer uno de los grandes, y por qué no aspirar a ganar luego a Gran Canaria de Jairis, y a ver dónde te deja la clasificación.
Joseba, brevemente, ¿dónde ves a Araski en las jornadas finales? Ya se ha quitado de en medio el muerto, el marrón de la permanencia que la tiene ya, y ahora soñar, ¿por qué no?
Bueno, pues un poco con lo mismo que hemos hablado de Baskonia, ¿no? Depende de lo que consideremos la locura, ¿no? Donde pongamos el límite, ¿no? Yo sinceramente creo que el playoff está complicado. Me acuerdo muchísimo de las dos derrotas con Barça y con Cádiz Laseo, que fueron una pena porque fueron dos partidos que se podían haber ganado perfectamente y que ahora nos estaría poniendo en una dimensión absolutamente diferente. Pero de verdad, vamos a disfrutar del Araski. Si hemos estado hablando durante todo el Supercanasta lo divertido que es ver jugar a Marcus Howard, yo de verdad que la gente se vaya a Mendy y que se vea, que vea jugar a Sammy Hill, porque es tan divertido como Marcus Howard o más. Es una pasada.
Bueno, pues la próxima semana, parón en Liga porque se juega la Copa en Huelva. Veremos quién sale en campeón de esa cita. Copera en tierras onubenses. Lo próximo para Araski será en 2 semanas frente a Zaragoza. Recta final aquí en Supercanasta. Hablamos de la NBA y además creo que Norberto nos ha preparado una musiquita especial. Claro, ahora entiendo, y es San Patricio.
Ah,
San Patricio.
Vale, vale.
Y San Patricio, los irlandeses.
Como responsable de esta sección, no se me llama, no se me informa. Los cambios, se me quita, se me pone, yo no sé.
Esto ha sido
y
una
poco
decisión
preparada trae la sección, Sergio.
Madre mía. Los equipos NBA se
madre
verde, que mola mucho.
Qué calvario.
Nos quitan a Raúl, que nos presentó el otro día con el saxo.
Estuvimos hablando con él. ¿Qué va a pensar? ¿Le cayó mal?
Escucha, Sergio, decisión unilateral de Norberto.
Bueno, si es de Norbert, yo me fío.
A mí sí que me ha informado, pero simplemente me ha informado. O sea,
a mí no se me ha comunicado nada, ni vía email ni por fax. Pero bueno, hablando precisamente de San Patricio, ¿no? Boston Celtics es el primer equipo clasificado para los playoffs de la NBA. Una NBA en la que estamos en estos coletazos finales, ¿no?, de temporada regular y luego comenzará el play-in y también el playoff, pero que hay unas cuantas historietas para contar. Por ejemplo, vas a Misic jugando muchos minutos como titular, sexto partido ya, haciendo numerazos con los Hornets. Isaiah Thomas. Sí, Isaiah Thomas, el pequeñín que brilló tanto con Boston Celtics y que las lesiones le castigaron tanto y que llegó a sonar para venir a Europa, ha vuelto a la NBA a los Suns con un contrato de 10 días, estaba saliendo en la Liga de Desarrollo. Kyrie Irving ha expresado su interés de poder ir a París 2024, veremos luego si también el Team USA lo acepta. Y en otras noticias llamativas, por un lado, el tema de Otto Porter, que después de 11 temporadas se ha retirado, fue de principios de semana. El susto impresionante de Alperen Sengun, no sé si habéis visto, que va a hacer un tapón y se le va la rodilla, el tobillo, todo. Sale en silla de ruedas, todo el mundo flipando. Bueno, la realidad es que no le ha pasado nada grave, no va a jugar lo que queda de temporada, le quedan pocas semanas, pero no ha pasado nada para lo que podría haber sucedido con la carrera del jugador turco, que por cierto es un jugadorazo. Y lo último, que ya anticipo un poco con mi técnica, que será un poco reflexiva, cosas llamativas. Tristan Buksevic ha pagado su buyout de Partizan para irse a Washington Wizards. Hay gente que dice, es lo de Gaby Deck. No, Gaby Deck es forrarse para jugar 20 partidos. Tristan Buksevic es no entender nada sin hacer nada en el Madrid, sin hacer nada en Partizan. Pagas un millón, medio millón para el Madrid y te marchas y no has hecho números en Europa.
¿A Mendoza?
¿A quién me recuerdas?
No sé, pregunto.
Mucho menos.
Venga, que tenemos muy poquito tiempo por delante. Un minutito y poco. Así que feliz San Patricio, técnica y 2+1. Venga. Y prácticamente de manera telegráfica, ¿alguna reflexión querías hacer?
Sí, la reflexión de que hay que entender el momento de marcharse a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en mitad de una temporada, dejando el equipo, bueno, pues no sé, sensación de falta de, no sé si es compromiso, pero es cierto que las cosas no van bien en Belgrado. Y a mí me ha sorprendido la carrera en general con el talento que tiene Tristan Buksevic.
Y lo de John Wall también ha sido...
Bueno, sí, también.
Joseba.
Duro.
La caída del foco, y sobre todo porque haya sido en el Buesa. O sea, te lo esperas en otro campo, pero no en el Buesa.
Yo, porque está cerca la cita, los horarios imposibles de la Copa de la Reina, no es posible que la final se juegue el domingo a las 12:30 de la mañana.
Foco.
El foco. ¿Y el 2+1?
Pues a jugar, obviamente, y también... Joder, qué bien los partidos en sábado, tú.
Una tarde de domingo libre, impresionante.
Marcus Howard.
Marcus Howard.
Al extraterrestre.
Uh-huh. Sí, todo lo que no sea Marcus y su cita con la historia, pues me parece...
Tengo una pregunta para Joseba, no sé si me da tiempo.
Pues si es en 5 segundos...
Es que eso que has dicho antes de... Depende de lo que tengamos por liarla. ¿Eso cuántas veces lo has dicho en casa?
Ahora en el tercer tiempo te contesto.
Tenía muy, muy trabajado el tema.
He visto muy suelto en esa de... Hombre, depende de lo que entiendas por liarla.
Sergio Vegas, Joseba Sánchez, Olga Jiménez, Nacho Mendaza, un placer.
Un abrazo.
Seguimos adelante aquí en Radio Vitoria 2:30. Más deporte en esta sintonía. Agur.